Oaxaca, la Resistencia 2016.
Después de la represión a Nochistlán el 19 de junio, la Policía Federal intenta entrar a la ciudad de Oaxaca. Se encuentran con otras barricadas, entre ellas la de Hacienda Blanca, integrada en su mayoría por jóvenes libertarios que resistieron en todo momento, no solo a la policía que iba a pie, también a un helicóptero que desde las alturas lanzaba gases lacrimógenos y pimienta. En este lugar, el compañero Galán Mendoza, de 18 años de edad, fue asesinado por un impacto de bala.
Pues el 19 de junio, a muy temprana hora, cerca de las 8 de la mañana, se da aviso por medio principalmente del WhatsApp a profesores, activistas, organizaciones, familiares de profesores, que se está dando un enfrentamiento en la comunidad de Nochixtlán. Aquí ya se sabía que era la barricada más grande que había, que era donde se estaba impidiendo el paso a la altura, pues, sobre la carretera federal y la carretera, la pista. Hay un puente ahí que cruza en esta comunidad. Entonces se hace el llamado para ir primero a reforzar a la comunidad de Nochixtlán. Se encuentra más o menos a una distancia de 90 kilómetros, yéndose por pistas hace alrededor de unos 45 minutos, dos horas, y se va por la carretera federal. Se va en la primera adelantada con pocos profesores, muy pocos, y gente solidaria que ya estaba en las barricadas y los primeros que se acercan. Esto es como a las 9 de la mañana, pero pasando el crucero de Hacienda Blanca, de San Lorenzo más bien, justo para entrar a la supercarretera, se encuentra el primer retén de Policía Federal bloqueando, y también en esa altura se encuentra lo que son las instalaciones de la Policía Federal en Oaxaca. Ahí se detiene a una camioneta del sector periferia de los profesores, que llevaba cuetones principalmente para reabastecerse, varias docenas, y se repliega a los que en ese entonces eran no más de 40 o 50 personas. Se repliegan, la policía avanza, lanza esta cuestión, un extintor, no lanza gases ahí, lanza un extintor y repliega. Hay como una confusión porque se quitan la camioneta, la gente corre, y en lo que empieza a llegar la gente solidaria de las colonias, jóvenes, colectivos, pues pasa más o menos cerca de una hora, hora y media, y cuando empieza a llegar gente otra vez ya con cuetones, a hacer el llamado hacia la población para que se sumara. Principalmente llegaron jóvenes, ¿no? También los grupos anarquistas empiezan a hacer presencia allá en el crucero. Se montan cerca de tres barricadas a más de 100 metros de donde está la presencia de la Policía Federal, y empieza a llegar la gente, ¿no? Ya con Coca-Colas, vinagres, cuetones, poco a poco camionetas que se acercan y dejan grava, piedras. Bueno, empieza ya la solidaridad, empiezan los primeros informes, ¿no? De los compañeros que han caído. Se habla primero de un muerto, unos dicen que tres. Hay una serie de desinformación hasta cerca de la una de la tarde, cuando ya hay una barricada bastante instalada, y se da la primera presencia de Policía Federal, por la retaguardia, viniendo de la ciudad de Oaxaca hacia la salida hacia México. Dos camiones que supongo no tenían como el conocimiento de qué tanta gente había ya en las barricadas. Para este entonces, pues, comento, ya eran tres barricadas sobre la carretera 190, y aparte estaba otras barricadas en entrada a San Lorenzo, y se habían formulado ya ciertas chispas en otros lados. Se baja la policía a una distancia más o menos de 300 metros, la gente los empieza a corretear, y se dan el primer conato de violencia. Los policías logran huir, la gente los supera muy fácilmente, se les destrozan todos los vidrios de los carros y logran huir, lanzan algunos gases. Fue el primer conato. Eso hace que la barricada se extienda desde lo que es la salida a México, la entrada a la supercarretera, hasta lo que es el crucero de Viguera, cerca de un kilómetro, kilómetro y medio quizás de barricada, en varios puntos, ¿no? Durante todo este tiempo, pues, había bastante tensión. Se llegan algunos carros, cerca de ahí hay un depósito de carros de la policía, se comienza a sacar carros, se queman algunos. Ahí había equipamiento de policías, la gente los toma para hacer frente, y pues entre la desinformación que corría, los rumores, las batallas, pues ya se comenta que hay barricada principalmente en Tlixtláhuaca y que los policías federales ya están replegándose de Nochixtlán y se dirigen hacia Oaxaca, ¿no? Entre este lapso, es difícil saber cómo las condiciones. Empiezan los primeros sobrevuelos de la policía federal, primer sobrevuelo, bastante alto, donde pues, algunos suponían que ya era reconocimiento, otros decían que estaban transportando a los heridos del enfrentamiento en Nochixtlán. Y empieza toda esa serie de información entre el número de caídos, la gente empieza también a tener cierto temor, otros empiezan pues, a ver qué medidas se van a tomar. Empiezan a preparar, pues, al final de cuentas, la autodefensa, ¿no? Para esto ya hay una gran presencia de jóvenes, principalmente, y anarquistas que ya, en cierto sentido, ya están en el frente de la batalla. Ya cerca de las 3 de la tarde empieza ya un vuelo de reconocimiento directamente, un helicóptero pues, mucho más grande de los comunes, que cuenta con dos cámaras, se suponemos luego que de high definition, 360... estas que manejan las televisoras y que tienen pues, una capacidad de grabación bastante importante, un sobrevuelo a muy baja altura, ¿no? Muy, muy baja, haciendo maniobras pues que un helicóptero común suponemos no puede hacer, ¿no? Quebrando de formas muy rápidas, y viene el primer sobrevuelo, se lanzan algunos cohetones como respuesta, y ya, ¿no? Pasa alrededor de una hora, como para las 4 de la tarde, cuando es el segundo sobrevuelo. En ese momento, pues lo que se comentaba, la tensión era demasiada, era que el enfrentamiento estaba ya en la comunidad de Tlixtláhuaca. Ya se dice que la comunidad está ganando ya esa batalla, y que pues está duro, ¿no? Que las comunidades de Huitzo, comunidades aledañas están resistiendo lo que sería la última caseta de cobro. Ellos queman diversos camiones, pero también tienen dos helicópteros al servicio de la policía, que son las que juegan un papel importante. Cuando entran a las colonias a gasear, también los médicos montaron ahí un espacio para atender heridos, donde pues, ellos no iban a participar en enfrentamiento, ¿no? Sino más bien como su labor social, ¿no? De atender heridos, que incluso en cuestiones de guerra es válido, ¿no? Y fue atacado por policías, primero por el helicóptero, echaron gas y después les dispararon también. En gas dispararon a la escuela Cerdán, que no recuerdo si es Carmen o Aquiles Cerdán, y pues fue como una cuestión también ahí de violencia, ¿no? Sobre gente que solo estaba trabajando, estaba haciendo su chamba humanitaria. Entonces sí, este gas, esta forma de atacarlas fue vía aérea, lanzando gases, y también vía terrestre, ¿no? Disparándoles gases con sus lanzagranadas, ¿no? Una cuestión también que es muy cierta en la cuestión de número de heridos es que no todos los que se manejan son, ¿no? O sea, muchos compañeros, o sea, el número normalmente que se maneja es el de Nochixtlán. En este caso, por ejemplo, los tres heridos de bala que nos tocó estar junto a ellos, pues fueron llevados carros particulares a clínicas particulares, ¿no? Y no hubo como este registro, ¿no? Más metódico de cuántos heridos había. Muchos compañeros ya estando en el frente de batalla, pues decíamos, ¿qué tienes? No, pues se me abrió la boca, ¿no? Por golpe de esquirlas de un petardo, quemaduras, golpes de los gases cuando se lanzaban, ¿no? Había un compañero ahí que tenía un hoyo en la pierna y se fue a su casa y después hasta el otro día fue atendido, ¿no? Entonces los números de heridos sí es mucho mayor, ¿no? Pero la gente resistió y se curó desde su casa, desde clínicas particulares, para evitar principalmente esta cuestión también de acoso a los hospitales que se venía dando, ¿no? Que se dio en Tlaxiaco, que se dio en Nochixtlán, y que después también, días después se dio en el hospital en el Issste, ¿no? Cuando llegó la policía, los heridos todavía para quererlos interrogar, para hacer las denuncias. Entonces también este miedo hizo que mucha gente, mucha que salió lesionada, desde intoxicada, pues fuera más bien a atenderse en su casa, con médicos conocidos o en clínicas particulares. Ya cuando es el segundo vuelo de reconocimiento, ya la presión de parte de la Policía Federal es de más hostigante, ya vuela más bajo, vuelve a hacer quiebres sorprendentes en el aire que despiden las hélices, pues sí es marcado en la gente que está abajo. Y pues quizá media hora después del segundo vuelo de reconocimiento, empieza ya el helicóptero a soltar gases lacrimógenos, ¿no? Ya hay presencia de la policía federal ya muy cerca de la autopista, y empieza la resistencia de la primera barricada, ¿no? En este lapso que era como de cerca de un kilómetro y medio, la primera empieza ya a ser asediada por la policía en forma terrestre, y en el crucero de Hacienda Blanca, que es a quizá 500, 700 metros del primer punto, que es donde más gente se concentraba, empieza ya el sobrevuelo del helicóptero lanzando muchos gases, ¿no? Antes de la entrada de la cuestión por tierra, ha de haber soltado entre 150 y 200 gases, ¿no? Para dispersar a la gente. La gente libera de cierta forma la carretera, pero se va hacia, de un lado hacia las colonias y de otro lado hacia lo que sería la comunidad de San Lorenzo, y entra la policía a pie, y el enfrentamiento se da ellos estando en la carretera y nosotros estando en las colonias. El helicóptero sigue lanzando gases sobre las colonias, incluso pues donde gente, quizás 5 o 6 cuadras hacia adentro de las colonias, donde la gente no estaba participando, y sí, ya hay niños intoxicados, personas adultas intoxicadas, hay, si compartimos Coca-Colas, vinagres con la gente intoxicada, los niños principalmente, porque ellos no estaban siendo parte del combate, ¿no? Esto es más o menos una hora, hora y cuarto, entre la refriega desde las laterales que se está dando. Por un momento se logra replegar a la policía de a pie unos 150 metros. Hay un enfrentamiento bastante duro. Suponemos que ahí en ese momento se le había acabado el gas al helicóptero, porque se fue, toma rumbo hacia la comunidad de Magdalena Pasco, que es donde están haciendo, pues donde tienen como cuartel ahorita, y se va alrededor de 10 minutos, ¿no? Vuelve a regresar y vuelve a lanzar otra gran cantidad de gases, quizá otros, para este entonces habrían lanzado unos 300, 400 gases desde el aire, y vuelve a llegar a lanzar gases. Hay un nuevo repliegue, y la policía, en ese repliegue que hace de nosotros, comienza a avanzar, ¿no? Y ahí, para ese entonces había roto, digamos que unos 500 o 700 metros de barricadas que ya se tenían, y en ese momento se forman dos frentes, lo que sería la avanzada de ellos, y la parte de lo que sería la retaguardia. Nosotros, al haber estado metidos en las colonias, vamos saliendo, vamos dando la batalla y nos enfrentamos directamente con la retaguardia, ¿no? Donde van ya los camiones, las camionetas, las ambulancias que llevan ellos y un número de policías, y donde principal y el helicóptero que se queda, ¿no? La avanzada va lanzando gases y enfrentando por la parte de Viguera, y nosotros vamos por la parte de Hacienda Blanca, ¿no? Dando la batalla. Se da un enfrentamiento ahí también de dos horas en lo que ellos tratan de huir. Se logra tomar un camión, y es ahí cuando el helicóptero ya comienza a ser usado contra la población, ¿no? Ya lo bajan a cerca de 10, 15 metros, quizá menos, y lanzan desde gases y también el aire, que pues hace que te tire por la fuerza que trae, lanza piedras, lanza todo lo que pueda hacer, no tenga mucho peso, puede hacer, lo lanzan, ¿no? Recuperan ellos el camión que ya se les había quitado, alejan a los manifestantes, nos alejan de estar a 10, 15 metros de la policía, ya casi enfrentamiento cuerpo a cuerpo, a cerca de 30, 35 metros, no era posible avanzar. Para esto ya empieza un poco a caer la noche, ya la resistencia solo pertenece a jóvenes, ya hay poca presencia de maestros, jóvenes y principalmente anarquistas, que son los que están en ese frente de batalla. Del otro lado igual, jóvenes principalmente también anarquistas son los que están, muchos compañeros anarcopunks, hay una zona por ahí de compañeros y son los que dan la batalla. Y se vuelve, después de que el helicóptero levante el vuelo, suponemos que porque ya se les había acabado las horas de vuelo, tengan que ir a volver a cargar turbocina o gasolina, con lo que funcione, volvemos a dar un segundo, un tercero, cuarto, ya no sé ni qué número de de avanzada sobre la policía, ya para esto era bastante noche, y nos volvemos a acercar también cerca de 10 metros, ¿no? Ya el enfrentamiento es más cuerpo a cuerpo casi casi. De nuestro lado ya no había cuetones, no había bombas molotov, solo piedras, y de ellos ya no tenían gases, ¿no? Solo recibían. Y ya cuando estamos a punto de lanzar una ofensiva para agarrar a todos los policías de la retaguardia, disparan, ¿no? Ya habían disparado del otro lado, del lado de Viguera. Ellos estaban extendidos cerca de 200, 300 metros, pero por el otro lado ya habían disparado. Ahí matan a un compañero en la zona de Viguera. Y por la retaguardia, poquito adelante de la entrada a Hacienda Blanca o de lo que es la gasolinera de San Pablo, unos 30, 40 metros, disparan. No dispararon mucho, tres balazos, pero los tres impactan en manifestantes, ¿no? Uno en el muslo, otro en el tobillo y otro en el talón. Les golpean, eso hace que pues haya una dispersión de la movilización, ¿no? Porque ya cuando hay balazos, la gente se repliega cerca de 40, 50 metros, se tiene que empezar a dar la ayuda a los heridos, ¿no? Porque se tuvieron que cargar, no pudieron caminar ninguno de los tres, y allá hay un común repliegue bastante fuerte, como de unos 15, 20 minutos, que es lo que ellos ocupan, también volviendo a disparar por la parte de enfrente para poder huir, ¿no? Que la gente de la parte de Viguera logra retener a un policía, y pues nosotros que estábamos en la retaguardia, después de los balazos nos habíamos replegado cerca de 50 metros. Cuando ya se da la avanzada de ellos para huir, pues es que nosotros ya no les damos alcance, ¿no? Entendemos que más bien esta cuestión de disparar respondió, al igual que en Nochixtlán, al igual que en Telixtlahuaca, ya cuando comentamos, a una cuestión de que estaban perdiendo, ¿no? El número de gente los superaba y los superaba por mucho, y al verse acorralados dispararon. El caso de Nochixtlán pues fue un poco distinto, porque sí dispararon para huir, pero también dispararon durante la movilización, ¿no? O sea, antes de que se sintieran derrotados. En Telixtlahuaca también ya se sentían derrotados. Ahí nos comentan que no fueron tiros hacia la gente, sino tiros al aire, pero en todos lados se utilizaron tiros, ¿no? O sea, se ha señalado mucho el caso de Nochixtlán, pero en todos lados. Quizá lo bueno de Viguera fue que solamente lograron alcanzar a un compañero y no a más. Ahí están varios videos de forma fatal, ¿no? Y de este lado, pues les digo, al menos los tres balazos que tiraron fueron los tres pegaron en compañeros. Sí hubo una cuestión ahí de demasiada violencia, o sea, la utilización de gases fue sumamente excesiva, disparar directamente a manifestantes, algo que incluso ahí cuando se levantaron ya los casquillos de los gases lacrimógenos, pues incluso dicen, ¿no? O sea, no disparar en parábola, no disparar directamente, y o sea, disparaban a menos de 10, 15 metros, disparaban directamente sobre las colonias, lanzaron demasiados gases, o sea, sobre gente que no estaba participando en las movilizaciones, en la resistencia. Entonces sí fue una cuestión bastante brusca, ¿no? Utilizar tácticamente, por ejemplo, una barricada que era muy grande para quemar a manifestantes, lanzar el fuego sobre los manifestantes. Sí fue una escalada de violencia bastante dura, con la utilización principalmente del helicóptero, ¿no? Esta cuestión de aventarte el helicóptero, literalmente, para que el aire te aventara, ¿no? Aventara piedras, aventara clavos, aventara todo lo que hubiera. Entonces es como lo que hubo, y sí, pues hacer el énfasis, ¿no? De la participación de los compañeros, ¿no? Que estuvieron esta cuestión de la narrativa, tanto de los medios como de cierto grupo del magisterio, ¿no? Que acusa de infiltración, y son grupos que hacen frente a que dan la resistencia de manera contundente, arriesgando su vida, y que la cuestión no pasa ya por un tema simplemente educativo, ¿no? Sino pasa por cuestiones más allá, populares, de justicia, incluso hasta de venganza, ¿no? De la serie de agresiones que se ha venido dando no solo en el 2006, ¿no? O sea, los compañeros libertarios han venido participando en la toma de Enrique Peña Nieto en el 2012, en el desalojo de profesores, también hubo resistencia en el 2003, el 13 de septiembre. Entonces, pues sí hay como un descontento social de los jóvenes, de las resistencias, de los colectivos, pues para con el Estado y para sus fuerzas represoras, ¿no?